Muy bien, vamos por favor al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 6, es un hermoso contexto donde el Señor Jesucristo está enseñando. El tema de hoy se llama, tiene un título que es Necesidad y Pobreza. ¿Ok? Una de las claves que nos ayudan a entender la voluntad de Dios es la de analizar si las palabras de la palabra de Dios, escrita hace miles de años, guardan o tienen el mismo significado según entendemos hoy. Es una clave muy importante esta, porque tenemos que recordar que la Biblia fue revelada en otros idiomas, dirigida a personas de otras culturas. Y desde allí, luego, mucho tiempo después, desde allí se tradujo a nuestro idioma. En este sentido, el ánimo con el que debemos dirigir nuestros esfuerzos es el de corroborar que entendamos correctamente lo que Dios comunica. Si en esta tarea nos percatamos, y puede pasar, que hay diferencias de significados entre lo que Dios comunica y lo que uno entiende hoy, bueno, debiéramos ajustarnos a lo que Dios dijo. Digo, debiéramos porque muchas veces esto no es así, pero nuestro deber es elevarnos al nivel de la palabra. Vamos a ver un ejemplo de esto, atendiendo a palabras muy interesantes que tienen mucho peso en nuestra sociedad y en nuestras vidas hoy, como necesidad y pobreza, y más adelante vamos a atender a lo que es riqueza y prosperidad. ¿Sí? Antes de empezar, permítanme convenir algo, convengamos que para aprovechar toda ayuda de Dios, debemos conocer cómo se conduce y qué aconseja acerca de cómo conducirnos ante Él. ¿Sí? Entonces, ahora sí, en Mateo 6, insisto, este es una enseñanza, el sermón del monte, si mal no recuerdo, del Señor Jesucristo, y acá está enseñando sobre la oración a la gente que vino a Él y cómo resolver problemas en la vida, y dice en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es interesante. Los gentiles eran aquellos que, si bien pueden aceptar la existencia de un ser superior, no conocen o no reconocen a nuestro Padre Celestial como tal, como el Dios verdadero. Tampoco conoce, esta gente conocen, o confían, tampoco confían, en las escrituras. ¿Ok? Sin embargo, de la información del registro podemos extraer que desde los tiempos de Jesús, esta gente pensaba que la palabrería, o sea, hablar mucho, es lo que debían cumplir para que ese ser superior los atendiera. Eso muestra el versículo. Vamos al 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Muy buen consejo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este es el motivo. Los que amamos a Dios somos instados a no actuar como los gentiles. ¿Por qué? Porque sabemos, por lo que las Escrituras dicen, que el Creador sabe que tenemos necesidades antes de pedirle. O sea, él, antes de que nosotros pidamos a Él, Él ya lo sabe. Ahora, le pedimos porque esa es su instrucción. La palabra necesidad puede ser entendida, según el contexto en el que se utilice, de más de un modo. Es una palabra que puede tener, que tiene, no puede tener, tiene más de un significado. Ahora, en este caso, se trata de una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. ¿Es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible? Entonces, tenemos, o hay una necesidad cuando algo falta. Y para que esa necesidad culmine, termine, lo que falte debe ser suplido. ¿Sí? Por otro lado, esta palabra necesidad comparte la misma raíz con la palabra que leemos en el versículo 32, vamos allá, Mateo 6:32, ¿sí? Comparte la misma raíz con esta palabra necesidad que se menciona aquí. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es muy notable que esta sea la segunda vez en el mismo contexto que en boca de Jesús se dé testimonio de que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades. Esto es muy importante. Es en el mismo contexto. Esa repetición no es casual y nos permite afirmar que Dios quiere que sepamos que a Él no le pasa inadvertido lo que sucede en la vida de cada uno. En otras palabras, a Dios le importa lo que vivimos, lo que vive cada uno de sus hijos, lo que nos pasa. A Dios le importa. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Sí? Vamos a leer los versículos 6 y 7. Primera de Pedro, 5, 6 y 7. Allí dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene de cuidado de vosotros. Aquí repite el tema del cuidado. ¿Ven que está claro en la palabra? La ansiedad puede ser generada por distintas causas. Entre ellas, por una necesidad. Y la instrucción de Dios, aquí, busca que estemos tranquilos, echando toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Lo aclara el versículo. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Es por eso. Al Padre Celestial le importa lo que nos pasa y tiene cuidado de cada aspecto de la vida de cada uno de sus hijos. ¿Sí? Acá estamos todos delante de Él. Hoy estaba pensando mientras miraba la pantalla del Zoom que es muy interesante porque estamos viéndonos. Somos muchos y nos podemos ver en esta pantalla. Bueno, hagan de cuenta que Dios tiene esta misma pantalla de Zoom con muchas más pulgadas y nos ve a todos sus hijos. Ese es el cuidado que Dios tiene de nosotros. ¿Ok? La forma correcta de pedir a Dios es en oración. Por eso es tan importante orar. Es tan importante orar. Esa es la receta de Dios para que podamos tener a raya al afán, que entre otras cosas puede ser generado por las necesidades. Vamos a Filipenses 4:6. Hablando de este tema, no podemos dejar de pasar por Filipenses 4:6. Es cita obligada. En Filipenses 4:6, lo voy leyendo porque lo conocemos todos, es un precioso versículo que da mucho aliento, dice: por nada, ¿por cuánto? Por nada estéis afanosos, sino, en oposición, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esto es oración con ruego o ruego por oración, una cosa así sería. Con acción de gracias. Al aplicar esta instrucción, podemos orar a Dios incluyendo las peticiones que tengamos, dándole a conocer lo que nos falte. Agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Porque sabemos de su cuidado. A la vez, a la hora de esperar su respuesta, entendemos que su respuesta y su provisión serán acorde a lo que nos falta. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, por favor, hacia el final de la Biblia. Apocalipsis, Judas, una pequeña hojita, dos hojitas más adelante, está Primera de Juan 5, antes de segunda y tercera. Vamos a leer el versículo 14 y el 15. El 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien. Aquí hallamos una relación entre petición y respuesta. Queda claro que no solo se trata de pedir, sino que es un asunto de pedir conforme a su voluntad. Hay un tamiz, por así decir. Averiguamos si es su voluntad. Si es su voluntad, pedimos. El compromiso de Dios es el de proveer para todo aquello que falte, con algo apropiado, equilibrado, algo que sea acorde, coherente o afín a la necesidad. La petición, ¿sí?, se apoya en una confianza real, tangible y práctica, que se fortalece al saber que Dios nos oye cuando pedimos en armonía con su voluntad. Entonces, ¿vos querés estar confiado? Fíjate si es conforme a su voluntad. ¿Es conforme a su voluntad? Estamos confiados porque la respuesta va a estar. Va a estar. Avancemos a un registro donde Dios muestra el amplio respaldo con el que cuenta para respondernos a todos sus hijos. Vamos a Filipenses 4:19. Volvemos a Filipenses, disculpen que no les dije que señalen el lugar. Filipenses 4:19 también es un registro muy conocido, entonces lo voy a ir leyendo. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Algo interesante que podemos analizar desde el texto en griego es que esta palabra os falta, ¿sí?, que está a la mitad del versículo prácticamente, es la misma palabra que vimos en Mateo, en esas dos oportunidades. Es la misma palabra necesidad. La palabra suplirá, por otro lado, significa cumplir, ¿sí?, o llenar por completo. Entonces, dice Dios que nos llenará de todo lo que necesitemos, no de todo lo que queramos. Hay una diferencia importante. El error más común al citar este versículo, el error más común es el de pensar que Dios se compromete a brindar ricamente todo lo que se le ocurra a la persona. Bueno, no dice eso el texto. No es así. Es un error interpretarlo de ese modo. La frase conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús se refiere a la capacidad de Dios en obrar. A eso se refiere puntualmente. Dios resucitó a Jesús dándole un cuerpo celestial. Obró de este modo. También obró exaltándolo y elevándolo a la categoría de Señor. Y también obró al proveerle de toda la capacidad necesaria capacidad y autoridad necesaria para que pueda cumplir con sus responsabilidades como Señor. Aquí el uso del título Cristo Jesús manifiesta, pone en evidencia, en distinción, que lo ha llenado de dignidad y de buen honor y gloria. ¿Sí? Esto es lo que pone en evidencia este nombre. Entonces, la capacidad con la que Dios obró en Jesús, haciendo todo esto en la vida de Jesús hasta glorificarlo, es la misma capacidad con la que actúa para responder a nuestra necesidad cuando le pedimos, de acuerdo a lo que nos falta. El embudo es ese. Conforme está escrito en el contexto, Pablo asocia esta respuesta de Dios o la respuesta de Dios con aquellos que aplican los principios de Dios. Los principios de Dios. Entonces, si tenemos que pedir conforme a su voluntad, ese es un principio. Pero también, entre los que se mencionan en este contexto, se menciona el dar y recibir. ¿Ok? Hay un uso de la palabra necesidad muy particular en un contexto muy especial que merece una consideración. Nos vamos a detener un minutito ahí antes de avanzar con el tema de pobre. Por favor, vamos a Efesios 4:28, un par de libros antes, Efesios 4. No nos vamos a detener en el contexto, que es muy rico, pero sí vamos a atender lo que dice este registro. Aquí dice, en Efesios 4:28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien. Esta palabra padece, ¿sí?, que precede a necesidad, que está antes, ¿sí?, no comunica con exactitud lo que procura comunicarse en el idioma griego. Esta palabra padece es la misma palabra que es empleada en Juan 10:10b. ¿Sí? ¿Recuerdan la segunda parte de Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, esa palabrita tengan es la misma palabra que padece. Entonces no es una traducción muy ajustada. Este tener significa tener en el sentido de efectivamente tener. Tener acá en el bolsillo, en concreto, tener en ejercicio. Es realmente tenerlo para usarlo ya. ¿Ok? No es lo mismo tener necesidad que padecer necesidad. Y esto hay que tomar mucho cuidado, porque muchas veces he enseñado que el cristiano debe padecer, inclusive padecer necesidad. Y esto no es así. Dios no desea eso para sus hijos. Hay momentos en la vida de los hijos que los hijos tienen necesidad. No es la voluntad de Dios que la tenga. ¿Ok? La diferencia, si dejamos este padece, es que padecer suma a la carencia, sufrimiento, dolor, pesar y falta de tolerancia. Te vuelve loco padecer necesidad. Todo esto causa más desequilibrio que la misma carencia. La solución a cualquier cosa que genere padecimiento, el afán es un tipo de ello, o sea, el afán muchas veces llega a generar padecimiento, la solución a todo esto, en principio, es el mismo. Es la misma, en realidad. Es la oración. Esa es la solución. Empezamos a abrir la puerta de la solución orando. Repasemos algo. Quedó en claro que hay necesidad cuando falta algo. Sea lo que fuere que falte, si falta, eso es necesidad. Ahora, la condición humana es tan particular que cuando una necesidad termina, ya tenemos lista otra en la fila para que aparezca. O bien, nos la pasamos corriendo tratando de suplir más de una necesidad a la vez. Cualquier reflejo de la realidad no es casualidad. ¿Ok? ¿No? Ahora, también queda en claro, ¿sí? Porque Dios no se amilana con la cantidad, también queda claro que Dios ha dado herramientas para ayudarnos en la necesidad. Porque dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso dice Dios. Entonces, oramos pidiendo lo que nos falta, conforme a su voluntad, y Él, que tiene cuidado de nosotros, nos ayuda a suplir esa necesidad. Así funciona el cuadro. Ahora, en este punto tenemos que atender algo que en realidad es simple, es un asunto simple, pero puede volverse complejo. Se puede dar la situación de que lo que falte pueda resolverse con dinero. O bien, que lo que falte sea dinero. Si las necesidades se suplen con dinero o no, no dejan de ser eso, necesidades. Y ya hemos visto cómo tratarlas, ¿sí? Ahora, si Dios añade todo lo que nos falta y lo hace, entonces el dinero no es la principal necesidad. La principal necesidad de un hijo de Dios es aprender a depender de su padre. Esa es la principal necesidad de un hijo de Dios. Cuando digo aprender a depender del padre, no me refiero a que uno hace algunas cosas casi creyentemente. O sea, no se trata de limitarnos a escuchar la palabra, a sentir con la cabeza o con la mente, ¿sí? A repetir lo que otros enseñan de la Biblia, ¿eh? Esto es a memorizar y cantarlo. No. Se trata de aprender, se trata de estudiar, se trata de considerar, y por sobre todo, se trata de vivir la voluntad de Dios que vamos entendiendo. Eso por sobre todo. También compartir, se trata de esto, compartir lo que entendemos con otros que como nosotros tienen o tenemos la necesidad de honrar a nuestro amoroso Padre y al Señor Jesucristo con un mejor andar. Por eso queremos entender y aprender más, para tener un mejor andar, más correcto, más digno, más conforme al corazón amoroso de nuestro Padre Celestial. Y por eso estamos vinculados hoy. Si bien el dinero puede solucionar algunos problemas, no brinda respuesta a todas las necesidades. La muestra más clara de esto es que hay mucha gente rica o muy rica con grandes y desequilibrantes necesidades. Debemos reconocer que al buscar suplir las necesidades, muchas personas y aún algunos hijos de Dios no conocen, no saben, no conciben o no participan a Dios. Nosotros que no desconocemos qué es lo que Dios hace, actuamos conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Cuando buscamos a Dios, Él añade de acuerdo a lo que necesitamos. Volvemos a Mateo, vamos a ver el capítulo 6, el versículo 33. Yo calculo que varios ya pensaban en esto, y sí, es este el registro. Mateo 6:33. Allí nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es buscar hacer lo que vamos conociendo de la voluntad de Dios. Lo que vamos entendiendo lo volcamos a la práctica. Es buscar vivir según los términos que el Padre aconseja. Esa es la forma de buscar a Dios para que Él añada, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, Él añade lo que nos falta. También sucede, hay que considerarlo también a esto, también sucede que en la Biblia encontramos muchos usos de la palabra pobre que pudieron haber llamado considerablemente la atención de más de uno y haber generado alguna duda. Por eso vamos a verla un poco de cerca. Vamos a Mateo 5, por favor, vamos a comenzar en el versículo 3. Esto forma parte del mismo contexto que el capítulo 6, entre paréntesis. Pero aquí, en Mateo 5, 3, dice: bienaventurados los pobres. Opa, los pobres en espíritu. Bueno, uno puede decir zafamos porque dice pobres en espíritu, ¿sí? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. También podríamos preguntarnos si esto significa que el espíritu que uno recibe de Dios tiene alguna relación con la escasez. Uno podría preguntarse si esto es así. Entonces, el espíritu que yo tengo de Dios, ¿tiene alguna relación con la escasez? Porque dice espíritu de pobre en espíritu. También podríamos preguntarnos si para estar en el reino de los cielos tengo que ser pobre. Es una pregunta honesta. Cuando vos lees el versículo, decís, ¿qué pasó acá? Tranquilo, vamos a meter la daga un poquito más. Vamos a Lucas 6, por favor. 6:20. Yo sé que nadie se va a ver reflejado con este versículo, pero hay que mencionarlo. ¿Sí? Lucas 6:20, Mateo, Marco, Luca, antes de Juan. Al comienzo en 6:20 dice: y alzando los ojos Jesús hacia sus discípulos. Hacia sus discípulos. Decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¡Epa! ¡Epa! Referido a cómo es llamado el reino, en estos dos registros, gracias a Dios ya contamos con la enseñanza 130 del reverendo Dinotto, que nos dice que no habla de diferentes reinos, sino del mismo. No son dos reinos. Este mismo reino es llamado con diferentes nombres. Después repásenlo, en la página lo encuentran. Es un gran libro también, El Reino de Dios es un fundamento. Ahí también está. Entonces, cuando habla del reino de los cielos y del reino de Dios, está hablando de lo mismo. Así que, por ese lado, tranquilo. Ahora, podríamos preguntarnos si esto indica que si quiero ser un discípulo de Jesús y quiero estar o participar en el reino, ¿tengo que ser pobre? ¿Es esa la propuesta? Acabamos de ver, encima, que en ambos registros se vincula la pobreza, o la palabra pobre, con la bienaventuranza, esto es, ser bendecido. Por otro lado, vamos a ver, volvamos a Mateo, otro registro, en 11:5. Este registro habla de la grandeza del ministerio del Señor Jesucristo. Acá vamos a ver lo que él hizo. ¿Sí? 11.5. ¿Estamos? Muy bien. En Mateo 11.5 dice, los ciegos ven, maravilloso, los cojos andan, tremendo, los leprosos son limpiados, impensable para esa época, los sordos oyen, los muertos son resucitados, ni en esta época, es de loco. Y el versículo termina diciendo, y a los pobres es anunciado el Evangelio. La palabra pobres en todos estos registros es la misma palabra, de raíz es tocos, optojos, y es la misma en todo lo que vamos a ver de la enseñanza de ahora en más. La pregunta sería, ¿esto querría decir que la grandeza del Evangelio no debe ser anunciada o no es para los más pudientes? Es muy loco este final, ¿no es cierto? Si significara esto. Bueno, tranquilos, todo esto no es así, gracias a Dios. Y lo importante es que nos pongamos de acuerdo sobre lo que estamos tratando. Así que vamos a profundizar un poquito para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Estas dudas, como algunas otras, son lógicas. Es lógica que por ahí broten, aparezcan, sobre lo que implica la palabra pobre. El diccionario del erudito Vine, el diccionario de palabras, dice que la palabra pobre describe a uno que se agacha o esconde por temor. Es una buena descripción, pero es eso, es una descripción muy clara. Pero no nos permite entender por qué alguien llega a estar así, agachado, temeroso, escondiéndose, como con vergüenza o miedo. Parte del trabajo, entonces, del Hijo de Dios es consultar varias fuentes, tamizar, o sea, filtrar lo que encuentre, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad de Dios, con el fin de hallar o entender mejor lo que Dios comunica. En este caso, el doctor Bullinger nos ayuda, porque en uno de sus trabajos, él dice que hay cuatro raíces de las que se traduce pobre. Esto es en la versión, en el idioma inglés, ¿no? Cada una de ellas evidencia una respuesta específica, una actitud, una conducta, ante una situación, atento a esto, de opresión. También añade el doctor Bullinger que en los tiempos y la cultura, cuando las escrituras fueron escritas, la opresión no se encontraba no se encontraba entonces asociada, literalmente, con pobreza. Entonces, la frase del doctor es, la opresión no se encontraba entonces asociada con pobreza. También dice, la idea que tenemos en Occidente de ser pobre ha pasado a ser la de no tener dinero. Entonces, estos usos de pobre no tienen nada que ver con la falta de dinero o con una necesidad económica insatisfecha. Si entendemos esto así, lo estamos entendiendo mal. Hablan de una opresión, que básicamente sucede es imponer una voluntad con presión. Es someter una voluntad a otra persona, gobierno o pueblo, perdón, nación o pueblo, perdón. Someter con presión a una persona, nación o pueblo. Hay opresión, para que se dé una opresión, hay dos partes. Por un lado, alguien que tiene autoridad, que impone, ¿sí?, impone algo sobre otros, una idea, puede ser una persona, una autoridad o un gobierno, ¿sí?, Y por otro lado, hay alguien oprimido, hay alguien que fue destituido. Cuando alguien fue oprimido, se trata de alguien que fue destituido. Alguien es destituido cuando pierde autoridad, cuando pierde un empleo, una función que antes tenía, ¿sí? O bien se trata de alguien que ha sido degradado, un escalón más bajo, relevado, cambiado por otro, o relegado, dejado atrás. ¿Ok? El destituido, y esto es importante, esta es la característica común al destituido, siempre es alguien que ha sido despojado de apoyo. El mayor despojo del hombre pobre, perdón, el mayor despojo del pobre es el de no tener a quién recurrir en la opresión. Entonces sí, podemos entender que el destituido o el pobre se agacha y esconde con temor, con miedo, con vergüenza, porque no tiene quien lo apoye, no tiene quien lo ayude, ni tiene quien lo sostenga. La Biblia, al mencionar pobre, esto es destituido o despojado, no se ocupa de ningún gobierno ni de ninguna autoridad de ningún país, sino de quien ejerce su opresión sobre el mundo, un príncipe expuesto en las Escrituras. Vamos a Juan 12, por favor. ¿Me siguen bien? No se preocupen, ya los voy a perder. Ya. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Gente, la humanidad quedó destituida como resultado directo de la caída de Adán, que entregó al diablo la autoridad para gobernar y vivir en la tierra, que él a su vez había recibido de Dios. De esto tenemos testimonio en Lucas 4, 5 y 6, por favor. Lucas 4, versículo 5 y 6. En el versículo 5, Lucas 4, 5, dice: y le llevó el diablo al Señor, a Jesús en ese momento, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda, fíjense lo que le quería transmitir, toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Esta fue una propuesta del diablo a Jesús. Fue una propuesta legítima, perversa, pero legítima. Esta potestad, esa autoridad, el diablo la había recibido de Adán. Y Jesús vino a corregir ese problema. Por favor, vamos a Primera de Juan 3, al final de la Biblia. Primera de Juan 3, vamos a leer el versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pecado, ustedes saben, significa fallar en el blanco. La principal falla del hombre es no ajustar su voluntad a la voluntad de Dios. Y a esto se llega por distintos y variados motivos. Hoy, el principal de ellos es el desconocimiento de su voluntad. El hombre desconoce la voluntad de Dios. También es verdad que esta falla es provocada por el diablo desde el principio, allá desde Génesis 3, que con engaño y seducción atrajo y separó a Adán y a Eva de Dios. Ese es el propósito del pecado, separarnos de Dios. Lo hizo allá con Adán y Eva, y nosotros tenemos que cuidarnos de no pecar para que no suceda lo mismo. Cuando sucede, volver a comunión. Así fue como Adán se dio la autoridad que Dios le dio. Jesús vino para deshacer las obras y los efectos de lo realizado por el diablo. El efecto más grave de la caída de Adán fue la imposibilidad del hombre de acceder a Dios. El Cristo de Dios vino a solucionar el problema de despojados y necesitados. Esto se profetiza a lo largo de la Escritura en muchos puntos. Nosotros vamos a trabajar hoy Salmos 35:10, por favor. Salmos 35:10 incluye una pregunta, que en realidad es una afirmación, pero allí dice en Salmos 35:10, dice: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él? El más fuerte es el que realiza opresión. Y al pobre y menesteroso del que lo despoja, el que lo despoja es el que realiza la opresión. El menesteroso es alguien necesitado, sin dinero, sin posición social, que necesita protección. Aquí el término pobre, ¿sí?, en este uso, viene de una raíz hebrea muy semejante a ptokos, a lo que venimos estudiando. Entonces, Dios ayuda y libra al pobre, al destituido de todo tipo de ayuda, y al menesteroso, al económicamente menos favorecido. Dios ayuda y Dios libra en estas situaciones. La escasez no viene de Dios. La escasez no viene de Dios. Si así fuera, Él no alentaría a que le hiciéramos peticiones, a que se le hagan peticiones. Él no es así. Por favor, 2 Corintios 8:9. Ya vamos terminando, así que tranquilos. Es apenas un ratito. 2 Corintios 8:9, donde dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, esto es lo que motivó al Señor Jesucristo, el amor a nosotros, Él se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús, por amor a nosotros y en obediencia a Dios, fue oprimido como un hombre común ante las autoridades gobernantes de este mundo. Las Escrituras muestran a Pilato, por los gentiles, a los líderes religiosos, por los judeanos, por el pueblo israelita, y al que estaba tras ellos, al príncipe de este mundo. Injustamente, el hombre más valioso de la humanidad pasó por esto para que hoy, quien quiera la riqueza de tener acceso al Padre, lo tenga disponible. Por favor, vamos a Santiago 2:5. Santiago 2, versículo 5. Allí dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esta mención de la palabra pobre no tiene nada que ver con la escasez o la falta de bienes. Nada que ver. En su elección, Dios no atiende el estado financiero del individuo. No se fija en el home banking a ver cómo está. No lo hace. Aquí se destaca una conducta amorosa de Dios, que es la de su elección, por medio de una pregunta. Esa elección del Padre nos lleva a recordar que dejamos de vivir destituidos y despojados de autoridad y de ayuda en la vida, para poder ser ahora ricos en obediencia, ricos en confianza con Él, ricos en creencia, sabiendo que ahora somos herederos del reino por amar al Padre y al Señor Jesucristo. Con un Dios como el que tenemos, la causa de la necesidad no es la falta de suficiencia. Es la ignorancia acerca de cómo Él se conduce y la falta de voluntad propia en hacer lo que aconseja acerca de cómo conducirnos delante de Él. La vida de un hijo de Dios puede estar muy limitada por muchas cosas, entre ellas a lo que pueda hacer con el dinero, si no aprende a depender de Dios. Si no aprende a depender de Dios, la vida de un hijo de Dios puede estar muy limitada. Ser pobre, bíblicamente hablando, no es tener menos. Es no tener a quien recurrir. En la Biblia, lo opuesto a pobreza no es riqueza, porque no se trata de dinero o de bienes materiales. Se trata de poder recurrir a alguien con autoridad y capacidad que nos pueda ayudar. Dios es ese alguien que nos redimió de esa situación, y por el trabajo de nuestro Señor Jesucristo nos otorga justicia, el derecho de ir a nuestro Dios y Padre en toda situación, no solamente en la situación de necesidad, en toda situación. Y eso hay que aprovecharlo. El entendimiento de la grandeza de lo que logró Jesucristo cumpliendo el plan de Dios para la humanidad toda, y el entendimiento claro de cómo se conduce Dios ante la necesidad y la pobreza, hace que en nosotros se genere una respuesta afectuosa y amorosa, siempre creciente, hacia quien nos ha escogido y hacia nuestro Señor. Permítanme orar. Y te damos gracias, Dios, por haber puesto tus ojos en nuestras vidas, Dios. Por habernos llamado, aunque realmente no lo merecíamos, por habernos llamado y habernos abierto la puerta para dirigirnos directamente a tus brazos. Te damos gracias por tu atención, por tu cuidado, y te elevamos, Padre, que podamos aprovechar y vivir a la altura del llamamiento que nos has hecho. Te doy gracias por esto, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.